Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, en el comienzo de este miércoles 27 de febrero, el comienzo de la jornada. Aquí estamos desde las 6 contando la actualidad de este día que nos trae un primavera. 20 grados en Madrid capital, 23 en los municipios del sur, ya se lo digo todo. Temperaturas máximas muy por encima de lo que corresponde en febrero, muy por encima. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 3 en la zona sur, y esto lo que nos trae es contaminación y la boina encima de nuestras cabezas debido al anticiclón que está ahí empotrado en todo lo alto, impidiendo que entren los frentes con las lluvias. El ayuntamiento mantiene el escenario 1 del protocolo anticontaminación. De este modo se limita la velocidad del tráfico a los vehículos a 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. En la hora punta hay que tener en cuenta también hoy en la entrada de la A5 los semáforos instalados que ya están funcionando los discos con normalidad, como cualquier otro semáforo de la ciudad de Madrid o de cualquier ciudad de nuestra comunidad, en sentido entrada. En los primeros, los últimos kilómetros o primeros kilómetros, según se mire, de la autovía de Extremadura. Es noticia en esta mañana, por ejemplo, la imagen la verán ustedes por todas partes, porque es como siempre que comienza Arco, la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, siempre hay una imagen que sobresale, siempre hay alguien que llama más la atención que los demás. En este caso es una figura del rey, del jefe del Estado, del rey Felipe VI, de 4 metros y medio. Mira que el rey es alto, pero el doble de alto que el rey. Es un ninot. Bueno, esto ya es lo que le pone interesante el asunto, que es un ninot, que es todo lo contrario al ninot. Bueno, pues este ninot vale 200.000 euros. Y dirá usted, pues muy bien, pues no tengo a mano 200.000 euros, no tengo suelto. Bueno, pero por 200.000 euros le venden a usted humo. Dirá, ya estamos metiéndonos con los artistas. No, es que el contrato dice que el que compre el ninot del rey de España tiene que quemarlo en privado. Es decir, que le están vendiendo a uno humo por 200.000 euros. Es el mismo autor que el año pasado compuso esa pieza llamada Presos Políticos en la España Contemporánea, que ponía los pelos de punta, porque era una colección de muchos personajes siniestros, algunos con delitos de sangre. Retiró la obra después de hacerse famoso y ahora vuelve con el ninot real a 200.000, vendiendo humo. Esto de quemar arte, en fin, es algo que de vez en cuando aparece. Hay gente que quema libros y te voy a quemar mi obra de arte. Bueno, el caso es que tiene mucho que ver todo esto con el protagonismo del rey en el último año, con motivo de el golpe a la democracia del 78 y la actuación del rey, el papel del rey, por ejemplo, en estos últimos 2 días en Barcelona, defendiendo la convivencia, la democracia y la Constitución de 1978. En las horas en las que en el Tribunal Supremo se juzga los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017, ayer comparecieron los últimos procesados. La expresidenta del Parlamento, Forcadell, dijo que ya no se lee las leyes, que vota, que las leyes de ruptura con España, que no se las leyó, pero que, por supuesto, la expresión y el debate están por encima de la ley y que, por lo tanto, que lo que le diga ella al Tribunal Constitucional, que no, que ya no desobedece, que evidentemente no hace caso. Este es el plan y este es el nivel. El otro líder del independentista que ayer fue sometido al interrogatorio de las partes fue Jordi Cuixart, que por supuesto se jactó ante el tribunal de haber dirigido uno de los procesos de desobediencia civil más grandes de Europa. Es decir, yo hago lo que me da la gana, no cumplo la ley y soy un héroe y además soy un preso político y me pongo una chapa en el pecho para demostrarlo. Es noticia también que el gobierno, en el asunto de los restos de Franco en el Valle de los Caídos, encuentra, como era previsible, dificultades en los tribunales, que en el caso de un juzgado de lo contencioso de Madrid suspende cautelarmente la licencia urbanística para poder realizar la exhumación, porque dice que hay problemas de seguridad, pero el gobierno alega que seguirá con ello a pesar de esas decisiones de los jueces. Veremos cómo termina este enredo, porque como era previsible se iba a enredar en los tribunales. Hoy hay comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso, la última de la legislatura, para hablar, entre otros asuntos, de las sociedades instrumentales de sus ministros. Hay sesión de control. Y el día tiene un poco de todo, incluido un Madrid-Barça. Tiene todo este día. Un Madrid-Barça de la Copa del Rey, de la Vuelta, que por supuesto contaremos en Onda Madrid como es conveniente. Es el primero de la serie del Madrid-Barça de la semana. Hay uno de baloncesto el viernes y el sábado hay otro Madrid-Barça, pero de la Liga. Tenemos de todo. Hasta la información del tráfico, como es nuestra obligación a esta hora de la mañana. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya encontramos las primeras retenciones en prácticamente todos los accesos, por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también por la A4 en Valdemoro, en Pinto, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, más problemas en la A5 en Alcorcón y Campamento, también en la A6 en Majadahonda, El Plantío y en Puerta de Hierro, y en la M40 tráfico intenso ya en el tramo de Vallecas a Coslada, sentido A2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6 y en Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra en sentido A1.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en el último pleno de la legislatura en el Congreso. Para hacer balance de los 9 meses en el Palacio de la Moncloa, Sánchez además responderá en la sesión de control a las preguntas de la oposición sobre la intención del gobierno de seguir gobernando mediante decreto ley a pesar de haber convocado ya elecciones. Pablo López.
El gobierno buscará aprobar nuevos decretos ley en los consejos de ministros que aún restan de legislatura. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipa las cuestiones que tratarán.
Es lo que ocurre con alguno de los reales decretos que vamos a tramitar para que se convaliden en las Cortes y que tienen que ver con la recuperación de los derechos laborales o con la reducción de la desigualdad de género.
Así, el gobierno buscará reformar los aspectos más polémicos de la reforma laboral, lanzar un nuevo decreto en materia de viviendas y extender medidas como la suspensión del impuesto de generación eléctrica. También apunta la posibilidad de hacer transferencias a cuenta a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar sus presupuestos sin depender de los del gobierno. Y otra de las medidas que se está preparando es la convocatoria de una nueva oferta de empleo público. Meritxell Batet, ministra de Función Pública.
Era un compromiso que teníamos con los sindicatos, pero también con todo el cuerpo de opositores, dar estabilidad, dar constancia de esta oferta y no dejarla, por tanto, para después de las elecciones, porque eso no solo da seguridad al cuerpo de opositores.
Sin confirmar el número de plazas, se habla de unas 30.000, se confirma que cuenta con el apoyo de los sindicatos.
La decisión del gobierno de continuar tomando decisiones a base de decretos sigue siendo muy criticada por la oposición, como nos recuerda Flor Carazo.
El presidente del PP acusa al gobierno de querer dar un hachazo al futuro de los españoles. Pablo Casado ha censurado que siga instrumentalizando las instituciones.
El problema es que lo ha anunciado diciendo que iba a utilizar la Moncloa y la Diputación Permanente para seguir prometiendo lo que no pueden pagar y para lo que no tienen el apoyo legislativo como para poder hacerlo. Es decir, en 8 días pretenden hacer lo que no han hecho en 8 meses.
Para la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, gobernar a base de reales decretos es signo de debilidad.
Un gobierno no puede gobernar a base de real decreto, no puede seguir imponiendo, y un gobierno en funciones lo de que debería es quedarse de perfil medio o de bajo perfil y solamente trabajar en lo que tocaría, que son los casos de extrema urgencia.
A la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, le suena a precampaña electoral.
Cualquiera podría pensar que están utilizando la Moncloa y que están utilizando los instrumentos institucionales del conjunto de los españoles para hacer campaña electoral.
Otros partidos de la oposición, como Esquerra o PDeCAT, se muestran abiertos a respaldar decretos con medidas sociales.
Mientras tanto, continúa el cruce de reproches entre el PSOE y Ciudadanos después de que el partido de Rivera anunciara que no va a pactar con los socialistas a nivel nacional. Tras la carta en la que la presidenta del PSOE, Narbona, pidió a Rivera que recapacitara, el secretario general de Ciudadanos, Villegas, ha respondido a Narbona, como nos cuenta Beatriz Marín.
Es muy sencillo, señora Narbona. Quienes se alían con los que dan golpes de Estado son incompatibles con Ciudadanos. Nos vemos en las urnas. Con este titular, José Manuel Villegas publica en su Twitter la carta que ha enviado a Cristina Narbona. En esa carta, Villegas afirma que el PSOE sigue dedicándose a ofender el constitucionalismo y acusa a Pedro Sánchez de blanquear a los responsables del golpe. Le dice a Narbona que no cuente con el partido de Rivera ni con millones de ciudadanos y precisa, muchos de ellos son votantes de su partido que no comparten la deriva del PSOE y que no comprenden su salida del bloque constitucionalista. Villegas añade, no se puede negar que el plan de Sánchez lleva puesta la guinda de indultar a los soberanistas después de la pena que les imponga la justicia.
Tras la declaración de los 12 acusados en el juicio del proceso independentista catalano y comienza el turno de los testigos, es relevante la presencia del expresidente Rajoy y la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría. Ayer la que fuera presidenta del Parlamento Autonómico, Forcadell, aseguró que no tuvo intención de desobedecer al Tribunal Constitucional, pero el caso es que lo hizo Lupe Ortiz.
No es que la mesa del Parlamento quisiera desoír al Constitucional. Se admitió a trámite hasta 11 iniciativas encaminadas a lograr la independencia de Cataluña, es porque no se podía convertir en un órgano censor. Pero Carme Forcadell dice que ella al Tribunal le tiene mucho respeto.
Que le respeto muchísimo. Pero el Tribunal Constitucional a veces también se equivoca.
Por ¿Está usted por encima del Tribunal Constitucional?
No.
Un respeto que no impidió llegar a la famosa DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, otra vez tildada de política, sin efectos jurídicos.
Era de mentira, de broma, teatro, sainete, no. Farsa. ¿A qué se refiere cuando dice eso?
Pues que era política.
Que si suspendía algo que no tenía efectos, ¿qué sentido tenía esa suspensión?
Recogía el mandato del 1 de octubre y que lo suspendía en aras al diálogo.
El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no ha hablado de política, aunque en ocasiones lo suyo ha sido un discurso para negar la violencia, salvo la policial, y para decir que el 1 de octubre debería ser motivo de orgullo para toda España.
De lo que tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España es de que el 1 de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa. Históricamente no hay un ejercicio igual.
Hoy plato fuerte, los primeros testigos de relevancia política, como el expresidente Mariano Rajoy, para que explique cómo advirtió a Carles Puigdemont antes de activar el 155 en Cataluña.
Contamos también, como venimos destacando esta mañana, que un juzgado suspendió de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. El gobierno de Sánchez dice que no va a afectar esta decisión al expediente de exhumación que va a seguir su curso Javier Fernández Mar Domingo.
El juez responde así a una demanda particular de un ciudadano de San Lorenzo del Escorial y toma la decisión alegando falta de seguridad y riesgo evidente de daño a las personas que trabajen en la exhumación. En cualquier caso, aunque el gobierno reconoce que se podría retrasar, aseguran que sus planes no cambian. Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista, Dolores Delgado, ministra de Justicia.
El gobierno socialista sigue empeñado en cumplir este compromiso con los españoles, sacar al dictador de este monumento cotidiano que es el Valle de los Caídos.
Se han hecho bien las cosas y en ello estamos. Por eso se está tardando tanto, porque precisamente lo que se está intentando es hacerlo de una manera impecable.
El juez también alega que no hay prisa, puesto que Franco lleva enterrado allí 44 años. El Ayuntamiento del Escorial tiene ahora 3 días para recurrir el texto, pero las últimas informaciones apuntan a que ante la postura del juez estarían estudiando suspender la licencia que autoriza la obra de la exhumación.
La Comisión de Investigación del Congreso sobre la financiación ilegal del PP ha cerrado sus trabajos sin un consenso respecto al informe definitivo de conclusiones, como era previsible al comienzo de los trabajos de esta comisión, informa Noelia Ontoria.
Han sido casi 2 años de trabajos y 40 comparecencias, algunas tan tensas como esta entre Gabriel Rufián y José María Aznar.
Usted simplemente es el padrino de este cártel.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy grande.
El adelanto electoral ha impedido que los grupos se pongan de acuerdo para hacer un dictamen de recomendaciones. La socialista Adriana Lastra acusaba a Podemos y a Ciudadanos que buscaban continuar con la comisión la próxima legislatura. La diputada del PP, Beatriz Escudero, se alegraba del cierre en falso.
Creo que está claro que el PP se llevó dinero a paladas de este país y que hoy lo que han hecho Unidos Podemos y Ciudadanos ha sido blanquear al Partido Popular para que no hubiera conclusiones.
Por lo cual no ratifica. Esto era una causa general contra el Partido Popular.
La del PP es la última comisión viva en un congreso que verá decaer todas las iniciativas en 6 días cuando se disuelvan las Cortes. Sin embargo, los grupos siguen trabajando, debatiendo proposiciones de ley que ya no saldrán adelante, como el último intento socialista para suprimir el voto rogado. Ayer incluso se estrenó un nuevo diputado, Ignacio Romaní, el sustituto de la popular Teófila Martínez. Su paso por la Cámara será efímero.
Completamos la crónica nacional con otras noticias que resume ahora mismo Ángela Beato.
Todas en clave de tribunales. Abierto juicio oral por el accidente del metro de Valencia en 2006. El juicio sentará en el banquillo a 8 antiguos responsables de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. La Fiscalía acusa a los procesados de conocer las graves deficiencias de la línea 1 y pide para ellos más de 3 años de cárcel. El Gobierno de Navarra recurre la sentencia contra La Manada, personado como acusación popular. El Ejecutivo Foral quiere que los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 sean considerados agresión
sexual y solicita que se eleve la pena a los 5 condenados. Y en el juicio por presunto blanqueo contra el expresidente del Barça, Sandro Rosell, ha defendido su inocencia y ha asegurado que nunca ha cobrado ninguna comisión, ni legal ni ilegal. El empresario se ha negado a responder a la fiscalía y ha denunciado una persecución desde que llegó a la presidencia del club catalán.
Última hora de la crónica internacional con Ángeles Martín.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, confirma que pronto regresará al país y advierte, si le detienen, como ya ha dicho Nicolás Maduro, habrá una respuesta sin precedentes. Asegura Guaidó que no tiene miedo.
No es seguro regresar, no es seguro estar en Venezuela hoy. Ejercer la política en Venezuela tiene un alto, muy alto riesgo que se puede pagar con la vida. Ahora mi deber como presidente encargado de Venezuela es regresar a mi país.
Más cosas. Theresa May abre la puerta a que los diputados británicos puedan finalmente retrasar la fecha del Brexit. Bruselas apoya la prórroga planteada por May. La comisión quiere que en cualquier caso el proceso culmine antes de las elecciones europeas de mayo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se encuentra en Hanoi para afrontar los 2 días de reunión con el presidente norcoreano Kim Jong-un, en la que será su segunda cumbre sobre desnuclearización, un encuentro que ha levantado gran expectación.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Llegamos a Madrid, contamos la crónica de la jornada, empezando por el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Y es que la boina está encima de nuestras cabezas, Carlos Ibáñez.
Y hoy se mantiene activo ese protocolo. El Ayuntamiento de Madrid mantiene desde las 6 las medidas por alta contaminación. Eso significa que la velocidad de la M30 y en los accesos desde la M40 sigue limitada a 70 kilómetros por hora. El consistorio va a anunciar antes de este mediodía las medidas a aplicar mañana jueves. Entonces sabremos si se mantiene tienen la limitación de velocidad o si se pasa al siguiente escenario, el 2, en el que además de limitar la velocidad se prohíbe aparcar en la zona SER a los no residentes. Y donde también se encuentra limitada la velocidad es en ese tramo de la 5 regulado desde ayer por semáforos, pero la verdadera piedra de toque para esta medida puesta en marcha por el Ayuntamiento va a ser hoy, cuando en plena hora punta de la mañana los vecinos de las localidades del sur que entran en la capital se encuentren con las luces rojas. Vamos a saber cómo se encuentra en estos momentos esa carretera, la de Extremadura, la 5. Hasta allá nos vamos. Fátima Sotorrío, buenos días.
Bueno, pues en el kilómetro 5700 de esta 5, en este punto en concreto el tráfico es fluido, solo interrumpido por el semáforo que dura unos 40 segundos aproximadamente en rojo, cerrado, y un minuto en abierto. Algunos conductores apuntan que el atasco a esta hora está bastante más atrás en la intersección entre la 5 y la M40. Ninguno de los conductores a los que hemos preguntado y que han podido parar en este semáforo de este punto kilométrico dice estar demasiado contentos con ellos.
Ayer vi unas colas enormes, llegaban, yo que sé, 500 a 600 metros más atrás. A las 12 de la mañana, cuando volvía de Pilates, a las 12 de la mañana.
Pues bueno, con los atascos que se forman aquí, me parece a mí que va a ser una locura esto. La A5, en todo el tramo donde están situados los semáforos, o sea, va a interrumpir la circulación y va a empeorar, porque hay un flujo de tráfico muy alto en esta zona.
A modo de anécdota, casi hay coches que tocan el claxon cuando pasan por debajo de este semáforo a modo de protesta. Ahora les toca a los conductores acostumbrarse a esta nueva configuración, una A5, en la que en su tramo madrileño cuenta con 3 semáforos.
Bueno, donde las luces rojas de los semáforos ya han hecho efecto es en el Ayuntamiento. Allí han desatado una auténtica tormenta política. Ángel García.
La portavoz socialista Purificación Causapié asegura que al equipo de gobierno de Manuela Carmena le ha faltado capacidad de diálogo.
Ese proyecto importante que defendimos se ve menoscabado por esa gestión deficiente que tiene que ver con esa falta de diálogo con el resto de municipios.
Más duros desde el Partido Popular y Ciudadanos, sus portavoces José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís anuncian que si gobiernan, revertirán la medida.
El soterramiento es una opción que en estos momentos estamos estudiando.
para la salida de la carretera de Extremadura como una de esas opciones viables que pueden mejorar la calidad de vida de los madrileños.
Queremos asegurar a los madrileños es que con nosotros el desastre de la 5 se va a revertir y eso lo tenemos absolutamente claro.
Y desde Sol, el presidente Ángel Garrido califica de ocurrencia los semáforos del paseo de Extremadura y ha pedido por carta su paralización, una deslealtad, según el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Ya nos ocurrió Madrid Central y lamentablemente pues siempre tenemos que al final actuar pidiendo la paralización del proyecto, pero vamos, lo pedimos nosotros como comunidad y me cuesta que lo piden todos los vecinos que utilizan esta vía de acceso para entrar a Madrid, que son muchísimos miles.
Lo hacen por carta, yo creo que es una actuación, como digo, desleal y desde luego que refleja muy bien la actitud que tiene la Comunidad de Madrid hacia las políticas municipales de mejora de la calidad del aire.
El gobierno de Carmena insiste en que los semáforos mejorarán la calidad de vida de esta zona y ya anuncia que estudiarán una medida similar para la carretera de Toledo.
Contamos no una novela de espías, pero sí una noticia inquietante, Carlos.
Bueno, por lo menos, Juan Pablo, hasta ahora un asunto que se mantiene sin aclarar. Lo publica El Confidencial. La Comisaría General de la Policía Nacional está investigando el asalto a la Embajada de Corea en Madrid, de Corea del Norte, que se produjo el pasado viernes, Loli Jurado.
Según El Digital, que cita fuentes del Ministerio del Interior, un grupo de hombres tomó la Embajada de Corea del Norte ubicada en el número 43 de la calle Darío Aparicio, en Aravaca. Los asaltantes maniataron al personal de la sede diplomática y permanecieron en el edificio durante al menos 4 horas. Una mujer logró escapar y abandonar la finca para allá en la calle comenzar a gritar en coreano. Los vecinos llamaron a la policía y los agentes la trasladaron a comisaría, donde con la ayuda de un traductor dijo que un grupo de hombres había entrado en la embajada y retenía al personal.
El caso es que cuando la policía se personó en esa alegación diplomática, un hombre abrió la puerta, aseguró que todo era normal y que no ocurría nada. Ante esto, los superiores de los agentes les ordenaron que se quedaran vigilando.
Y poco después, dos coches de alta gama salieron a gran velocidad y abandonaron el recinto. Los agentes pudieron identificar a uno de los conductores como el hombre que les abrió la puerta de la embajada. Apenas unos instantes después comenzaron a salir a la calle los empleados que habían permanecido retenidos. El Ministerio del Interior asegura que mantiene abierta una investigación al respecto y que no va a ofrecer más datos, detalles que tampoco aporta la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores.
Bueno, y un apunte más. En Crónica de Sucesos nos vamos hasta Tres Cantos, donde ha sido detenido un agresor sexual en serie. Ya está en prisión. Es un ciudadano rumano, 31 años, ha sido detenido por la Guardia Civil, acusado de haber cometido al menos 5 agresiones sexuales a jóvenes en las proximidades de la estación de Renfe de Tres Cantos. Un guardia civil que estaba fuera de servicio fue quien arrestó al agresor después de que su hija le denunciara y comenzaron las pesquisas. El detenido siempre actuaba del mismo modo, seguía a las jóvenes, intentaba meterlas a la fuerza en un portal. Portavoz de la Guardia Civil.
El detenido conocía perfectamente la zona donde cometía los abusos, puesto que trabajaba aquí en un establecimiento comercial y aprovechaba sus desplazamientos en transporte público para situar pues portales y lugares alejados donde posteriormente llevaba a sus víctimas.
Con antecedentes penales por hechos similares, el detenido es vecino de Móstoles.
7:22. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 3 años y 3 meses de prisión por el caso Máster.
El Ministerio Público considera que es la presunta autora de un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, lo que según la Fiscalía jamás ocurrió. Elia Fernández.
La Fiscalía cree que Cristina Cifuentes indujo a falsificar el acta que mostró cuando estalló el escándalo.
Solamente os voy a enseñar 2 cosas. Una, certificado de la Universidad Rey Juan Carlos, que está aquí, en el cual se demuestra, como parte de mi expediente académico, las asignaturas del expediente con la calificación obtenida en la misma.
La profesora Cecilia Rosado, según el Ministerio Público, fue la autora de la falsificación. Para ella pide 21 meses de cárcel porque reconoció los hechos. 3 años y 9 meses de prisión se reclaman al catedrático Enrique Álvarez Conde, 6 meses más que a María Teresa Feito, ex asesora de la Consejería de Educación. Ambos acordaron crear el acta de la polémica que la expresidenta regional defendió así en la Asamblea de Madrid.
Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación.
Según la Fiscalía, Cifuentes quiso evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse.
Y el diario ABC publica hoy nuevos datos sobre la sociedad familiar de la que Begoña Villacís era administradora solidaria. El periódico dice que Hacienda sancionó a esa sociedad por utilizarla como pantalla.
La Agencia Tributaria inspeccionó varios ejercicios fiscales de Jurisconsencia SL, la sociedad creada y administrada por Begoña Villacís y su marido, Antonio Suárez Valdés, y encontró abundantes irregularidades. La conclusión de las actas levantadas por Hacienda es que la sociedad funcionaba como una pantalla para pagar menos impuestos. La inspección es de 2016, cuando los responsables legales de Jurisconsencia SL eran sus dos administradores solidarios, Begoña Villacís, que hacía un año que era concejal en el Ayuntamiento de Madrid, y su marido. La empresa se imputó facturas por un importe de 683.000 euros, que supusieron una devolución de 143.000 euros, el 21% de IVA, además de obligar a la empresa a ingresar. Hacienda impuso una multa de casi el 50% de lo defraudado. En total, una multa superior a los 100.000 euros que dejó en números rojos a la sociedad.
Bueno, y un último apunte en el Ayuntamiento. El Pleno Extraordinario ha aprobado pedir el cese del delegado de Seguridad, Javier Barbero, por la crisis abierta en el Cuerpo de Bomberos. Lo ha hecho con los votos a favor de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos y en contra de Ahora Madrid.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: el fiscal pide cárcel para Cifuentes, solicita 3 años y 3 meses de prisión para la expresidenta regional por presionar para que se falsificara el acta de su máster, que exhibió, comillas, para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse. Dilema del PSOE en la Comisión de Universidades. El Pleno reprueba 2 veces en un solo día a Barbero por los bomberos. La Razón titula: vaciar la A5 a base de atascos. Comienzan a funcionar los semáforos. Detenido un violador en serie en Tres Cantos. Carmena se enfrenta a toda la oposición en el Pleno de los Ceses. Confianza de los rivales de Pepu Hernández en el voto secreto. ABC titula: el PP da por amortizada a Cifuentes, que se enfrenta a más de 3 años de cárcel. 3 hombres del PSOE para la alcaldía: Pepu, De la Rocha o Dávila. Desconcierto en el estreno de la A5 urbana. El Pleno reclama la destitución de Barbero por la crisis de los bomberos. El País titula: el casting del PSOE frente a Carmena. Pepu Hernández, Manuel De la Rocha y Chema Dávila se disputan desde hoy las primarias socialistas, claves para que la izquierda mantenga la capital. La oposición exige en bloque el cese de Javier Barbero. La A5 estrena semáforos y se transforma en vía urbana. 20 minutos, Carmena plantea poner semáforos en el acceso de la A42 a Plaza Elíptica. Podemos lanza al activista Isa Serra para la comunidad. Y en Madrid Diario, la Fiscalía pide 3 años y 3 meses de cárcel para Cifuentes. La oposición pide 2 veces el cese de Barbero y Calvo se libra de la reprobación. Reprobación.
Dicho bien, bien dicho está.
Reprobación.
Correcto. Y la crónica de la cultura. A la quinta. A la primera, María José Francisco con la cultura.
Con The Duque estrena temporada, una programación que hasta junio apuesta por residencias, laboratorios y talleres para todos los públicos. Nuevos lenguajes escénicos, música, instalaciones y actividades muy variadas. Miguel Oyarzún, director artístico de Con The Duque.
Formas, las piezas coreográficas, el teatro, paseos, circo. La música, con una programación regular de más de 40 conciertos que incide en la posibilidad de ampliar nuestro espectro de escucha, y las instalaciones, que nos permiten reflexionar sobre los espacios mismos del centro y las formas en que los habitamos, desde la arquitectura, el diseño, las artes visuales y el arte sonoro.
El niño de la tele está, sin embargo, en el teatro, concretamente en la sala Intemperie, Ternura, Humor y Risas, con la historia del niño imitador fracasado que ahora es carpintero. La vida de su propio protagonista, Rubén Ramírez, en una reflexión sobre el éxito, la frustración, los sueños incumplidos o la búsqueda de nosotros mismos.
Que cuando las cosas te vienen mal, lo importante es reírse un poquito de ti mismo. El espectáculo trata de mi vida, pero al final trata un poco de la vida de todos, porque cuento un poco qué es lo que significa tener sueños, qué es lo que significa no llegar a cumplir los sueños que te habías marcado o querías ser de mayor, y al final llega a ser una especie de catarsis colectiva en la que cada uno se acaba llevando el espectáculo a su terreno.
Nueva edición de Art Madrid, pintura, escultura, obra gráfica, fotografía y videoarte del siglo XX en la 14ª edición de esta feria que hoy abre sus puertas en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Mito y parte de la historia del soul, Booker T. Jones visita Madrid en un concierto que tendrá lugar esta tarde a las 8 en la Sala Bat.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a la capital por la M607 en Colmenar Viejo, que está generando tráfico muy saturado. También retenciones ya en todos los accesos por la 2 Torrejón de Ardoz, San Fernando, Henares y Canillejas, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, también por la 3 en Santa Eugenia, por la 4 en Valdemoro y Pinto, también por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, por la 5 en Alcorcón y Campamento y por la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro. Situación también complicada en la M40, en el tramo de Vallecas a Coslada, también el barrio de La Fortuna, Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo, todo sentido norte, y en la M50, primeras retenciones en Alcorcón, Boadilla del Monte, sentido carretera de A Coruña.
Información del tráfico también en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con las dificultades habituales en los principales accesos, un tráfico complicado también en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, así como también en el acceso por la avenida del Mediterráneo. Destacamos además en la zona nordeste, atentos, hay un accidente, la glorieta de Ricardo Velázquez Bosco. Esto puede afectar a los conductores que circulan las inmediaciones de Juan Ignacio y Luca de Tena o, por ejemplo, quieren dirigirse hacia la avenida de los Andes. También destacamos en la M30 unos niveles de circulación que comienzan a ser muy altos en la vertiente oeste, entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los franceses en sentido norte, o desde el entorno del nudo sur y Méndez Álvaro hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, en la circulación de los trenes de la red de metro de la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid, les estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 27 de febrero. Otro día de primavera, otro día con escenario 1 del protocolo anticontaminación, otro día con semáforos, o mejor dicho, primer día en la A5 desde primera hora, en la hora punta, y hoy ya a pleno rendimiento en esa hora punta. En IFEMA hoy comienza una nueva edición de Arco, la Feria del Arte Contemporáneo, y otra vez polémica porque se vende humo. Sí, se vende una figura del rey de 4,5 metros que si se compra por 200.000 euros luego hay que quemarla, por lo tanto están vendiendo humo. Es del mismo autor, Santiago Sierra, que el año pasado deleitó a los asistentes con la obra Los presos políticos de la España contemporánea, que era una especie de museo de los horrores en pequeñito, donde había individuos incluso con delitos de sangre. Él retiró su obra una vez que se hizo famoso. Vuelve con la fama y con el rey de 4,5 metros al que hay que quemar. ¡Qué casualidad! En el Tribunal Supremo ya han concluido las declaraciones de los acusados por el referéndum del 1 de octubre. La última fue Carmen Forcadell, que parece que no leyó lo que firmaba y dijo que en ningún momento tuvo la intención de desobedecer al Constitucional, pero lo hizo. Ni se leyó las leyes que votaba, ni hizo caso al Constitucional, porque dice que, por supuesto, la democracia está por encima de la ley y que ¿qué es eso de la ley? Lo mismo que es eso de la ley formó parte del mitin de Jordi Cuixart, el líder de Òmnium Cultural, uno de los que estaba con el megáfono dando órdenes en la puerta de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, dirigiendo las masas contra la Guardia Civil. Se presentó como preso político y negó el uso de la violencia en el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa. Es decir, que la ley da lo mismo y hago lo que me da la gana. Por lo demás, un juzgado de Madrid ha suspendido cautelarmente la licencia urbanística para exhumar el cadáver de Franco, lo que según el gobierno no afecta al procedimiento administrativo. Ya veremos. Y es noticia que Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que dejó de serlo hace un año, la Fiscalía pide para ella 3 años y 3 meses de cárcel por inducir a la falsificación del acta que acreditaba la defensa de su máster. Hay otros asuntos que van a ser noticia en estos días, si caben, y que nos avanza Ángela Beat.
Último pleno de la legislatura en el Congreso. Pedro Sánchez hará balance de sus 9 meses como presidente y dará detalles sobre, por ejemplo, las gestiones en la crisis de Venezuela, el Brexit o las sociedades de sus ministros. Tras todo ello, llegará la última sesión de control al Gobierno, esa cita semanal que tantos buenos momentos nos ha dado.
¿Cree el Gobierno que la paciencia de los españoles es infinita?
Francamente, yo no lo sé. Pero intuyo que los miércoles, entre las 9:15 y las 9:30, muchos están al límite cuando la escuchan a usted.
Pues ya, se acaba con la legislatura, las sesiones deliciosas de control al gobierno. En el Supremo, finalizados los interrogatorios a los acusados, vamos a empezar a escuchar los testigos. Rompe el fuego Joan Tarda y entre las declaraciones previstas más esperadas está la de Mariano Rajoy. Por cierto, que esta tarde se presenta en Madrid el libro 3 días de cárcel, un diálogo sin muros. Recoge las conversaciones mantenidas entre la periodista Gemma Nierga y uno de los líderes independentistas, Jordi Cuixart, mientras que en Barcelona, Quim Torra se somete a la sesión de control en ese Parlamento de Cataluña, que nunca sabes cuándo abre. Va a sondear con qué apoyos cuenta para sus presupuestos. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, inicia hoy una visita oficial a nuestro país. Va a tener distintas reuniones, hablará en el Congreso, asistirá a una cena de gala ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, y antes recibirá la llave de oro de Madrid en el Ayuntamiento. Está aquí porque Perú es el país invitado en la edición de este año de Arco, que arranca, como bien comentabas hoy mismo, con una conferencia inaugural de Vargas Llosa y esa nueva polémica con el ninot del rey de 200.000 euros. Si tienen ustedes ese dinero, sitio en casa y ganas de quemar, pues ya lo saben. Esto me recuerda que en Santa Cruz de Tenerife eligen esta noche a su reina del carnaval en una gala con espectaculares creaciones del tamaño del ninot de Arco. Y mirando al mundo, en Hanoi comienza la segunda cumbre histórica entre dos líderes mundiales, Donald Trump y Kim Jong-un. Y en París, dos líderes europeos se encuentran, Macron y Merkel. De vuelta a casa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y su secretario general, Luis Argüello, comparecen para hablar de la cumbre sobre los abusos a menores celebrada en el Vaticano. Los padres del niño Gabriel ofrecen hoy una rueda de prensa. Saben que ya hace un año de la desaparición y muerte del pequeño, pues hoy comparecerán. Oirán también hablar hoy de dos informes sobre infancia bien distintos. Uno es sobre la llegada a España de menores inmigrantes no acompañados, más de 6.000 el último año. El otro, sobre la epidemia de sobrepeso que amenaza al 23,8% de la población infantil y juvenil española. En Madrid, en clave electoral, Joaquín Leguina presenta a la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Equo Madrid firma el acuerdo con Más Madrid para ir juntos el 26 de mayo. Hace 30 años, el Cine Doré dejó de ser el Palacio de las Pipas, un cine de barrio muy popular, para convertirse en la sala de exhibición de la Filmoteca Española. Hoy van a celebrar esa efeméride con la proyección de una película inédita, recién recuperada, de Jesús Franco. Y si lo que queremos es hablar de clásicos, solo puede haber uno. El Real Madrid-Barcelona de la Copa del Rey, que se juega esta noche en el Bernabéu. Ya sé que tú no eres de clásicos ni de fútbol.
No, ¿cómo que no?
No. ¿Algún pronóstico?
Un clásico es lo que no se, puede hacer mejor. Tú fíjate, ahí te has quedado. Ahí te has quedado. Cierra.
Ala.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambres, Elena.
Esta jornada de miércoles viene marcada por ese anticiclón que de momento se queda con nosotros en estos últimos días del mes de febrero. Por lo tanto, la estabilidad, el tiempo seco y soleado siguen siendo la noticia a destacar. Y las temperaturas, pues muy parecidas. Una vez más, tenemos que hablar de temperaturas máximas cercanas a los 20-21 grados en el centro y en las localidades del sur de la Comunidad de Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Algunas veces los periodistas nos flagelamos con la forma en que hacemos nuestro trabajo, la manera de hacer de voceros de reflexiones que no valen para nada, o el modo en que ponemos la atención en asuntos que solo nos interesan a nosotros. Es verdad esto, pero también lo es que con frecuencia hacemos bueno aquello que dijo el presidente norteamericano Thomas Jefferson: prefiero un país con prensa y sin gobierno que un país con gobierno y sin prensa. Sigue valiendo hoy esta máxima que nos lleva directos a Venezuela: que los periodistas venezolanos no puedan trabajar, que la dictadura haya cerrado radios, televisiones y periódicos, nos ahorra los esfuerzos a la hora de calificar de tiranía lo que Maduro considera una democracia revolucionaria. Los dictadores son refractarios a la libertad y de todas ellas a la de prensa. Por eso cuando el periodista Jorge Ramos le preguntó el lunes por el hambre de los venezolanos que resuelven en los cubos de la basura y por las torturas a los disidentes, decidió cortar la entrevista, detener al periodista y a su equipo para después expulsarlos de Venezuela. El día que Ramos pueda volver a ese país será la señal de que Venezuela tiene al menos prensa libre, aunque no tenga gobierno, el día en que empezará a salir de ese repugnante agujero que es la dictadura de Nicolás Maduro.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Conforme se acerca el 29 de marzo, la fecha tope para el Brexit, más complicada se vuelve la salida del Reino Unido de la Unión. Presionada por todos los lados, incluido Bruselas, la primera ministra británica dijo ayer que está dispuesta a retrasar el Brexit si la Cámara de los Comunes vuelve a rechazar el próximo 12 de marzo su acuerdo con los socios europeos, el acuerdo que pacta las condiciones de salida. El retraso al que se opone la propia May sería por un plazo corto y limitado, según anunció ayer. Mientras tanto, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, ha cambiado también de opinión y ayer anunció que apoyaría la celebración de un segundo referéndum con la esperanza de que los pro-europeos, que no salieron a votar en la primera consulta, lo hagan ahora y puedan revertir la situación. Eso si finalmente lo apoyara una mayoría de diputados en el Parlamento británico. Todo un rompecabezas que cada día se vuelve más complicado de solucionar.
Amanecemos en este miércoles 27 de febrero, como siempre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La entrevista a Rafa Nadal destaca hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, por la apuesta periodística de ABC con el personaje y por lo que dice. ABC entrevista a Rafa Nadal, tenista, titular, comillas, los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos, más frases de Rafa Nadal, no digo que España sea perfecta, pero vaya a un hospital de esos países que consideramos que están tan por encima y veremos si son tan superiores como se cree. Y la última, estamos más cerca de que llegue mi adiós del tenis sin duda, pero no me asusta. El País titula, May acepta por primera vez que se aplace el Brexit. La primera ministra británica intenta evitar una crisis de gobierno con un giro que enfurece a los euroescépticos.
¿Cuáles son los temas de apertura en El Mundo y en La Razón, Javier?
El Mundo titula, Sánchez envía a Estrasburgo a Borrell y el separatismo lo jalea. Precipita el anuncio de la marcha de su ministro más crítico con el independentismo y deja en poder del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, la candidatura de Barcelona. ERC, Esquerra Republicana y PDeCAT dicen que trabajaba para hacer imposible el diálogo. Varones populares y socialistas piden pactos entre PSOE y PP. La Razón titula, Sánchez se queda sin Franco al frenar un juez la exhumación, paraliza la licencia urbanística alegando que no se aprecia especial urgencia y que el plan pone en peligro a los operarios.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en La Razón. El falso arte, 200.000 euros por quemar al rey. Guiño al soberanismo, Borrell irá a Bruselas. 1 de octubre, el día que Rajoy se quedó sin plan. Forcadell niega lo que todo el mundo vio y afirma que la DUI no existió. En la página 2 de ABC, Forcadell niega incluso haber leído las leyes de la ruptura antes de votarlas. Nueva provocación en Arco, un ninot del rey para quemarlo. Maduro expulsa a periodistas por mostrarle la realidad de Venezuela. En El Mundo, los nuevos jubilados cobran ya 175 euros más que los nuevos contratados. May se lava las manos y deja en el Parlamento el futuro del Brexit. Vinicius, Messi, la ilusión y el terror del Bernabéu. En El País, el gobierno resucita el decreto del alquiler con apoyo de Podemos. El calor dispara la contaminación en 26 ciudades españolas. 2/3 de la humanidad tienen línea de telefonía móvil.
Los temas que llevan hoy los periódicos digitales.
Hoy un tema muy curioso que habrá que seguir en El Confidencial. Asaltan la Embajada de Corea del Norte en Madrid con rehenes y robo de ordenadores. La Comisaría General de Información investiga quién está tras la operación. En El Independiente, el interrogatorio político de Vox a Rajoy en el Supremo preocupa en el PP. En El Español, la comisión sobre la caja B del PP colapsa tras negarse el PSOE a prorrogarla. 20 minutos. Carmena se plantea ahora colocar semáforos en la A42 para reducir tráfico y polución. OK Diario. El cerebro de la sentencia de la Gürtel que upó a Sánchez a Moncloa recibió dinero del especulador Soros. El diario.es, los centros secretos donde Facebook maneja la censura. Aquí se permite el fascismo y el acoso machista. Moncloa.com, el socio narco de Villarejo tuvo una mansión en Suiza de 5,4 millones de euros. Voz Populi, Villarejo señala a Pizarro como el banquero que financió a su socio narco. Y la información.com, el gobierno ata en corto ahora a Rosa María Mateo. Fiscalizará los grandes contratos de Televisión Española.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula El estorbo Borrell. Dice, ha ejercido de ministro coartada, pero ya no le es útil a Sánchez. En Europa ya no tendrá que tragarse más sapos a cambio de un sillón en el Ejecutivo, pero no podemos dejar de lamentar que un político de su valía se haya prestado al peligroso baile del sanchismo con los enemigos de la Constitución. El otro editorial se titula De la moderación en tiempos convulsos. En ABC el editorial se titula Golpistas con memoria selectiva. Dice, si algo ha puesto de manifiesto la vista oral es la memoria selectiva de los acusados. Recuerdan los hechos que les resultan favorables, pero han olvidado todo aquello que les vincula a delitos. El otro editorial se titula El Brexit de nunca acabar. En La Razón, el editorial se titula Escandalosa campaña desde el BOE. Dice, lo peor no es el concepto patrimonialista del Estado que ha caracterizado muchas de las actuaciones de Pedro Sánchez, sino que compromete gravemente el futuro de las cuentas públicas. En El País, el editorial se titula Émulos de Trump. Dice, la mentira no puede ser un mecanismo electoral normalizado. El otro editorial se titula Cine, evolución o crisis.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana?
En El Independiente, Victoria Prego titula su artículo Rajoy, un testigo relevante. Dice, Rajoy no movió un dedo y permitió aquel espectáculo del 9 de noviembre, que fue tratado como una exhibición grotesca de unos cuantos iluminados. El expresidente tiene en su cabeza el relato completo de los hechos y eso puede ilustrar mucho al tribunal, pero también a la opinión pública. En vozpopuli.com, Álvaro Nieto titula su artículo Un gobierno oportunista no debería retorcer las instituciones. Dice, España no puede caer en la improvisación permanente y en aprobar medidas que, de salir de las urnas, un gobierno de otro signo político acabaría siendo abolidas a las pocas semanas de ser aprobadas por la Diputación Permanente. En ese caso, esas medidas solo habrían servido para que un gobierno oportunista arañase unos cuantos votos. ¿De verdad merece la pena, dice, retorcer las instituciones de esa manera? En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy La huelga feminista mañana en Malasaña. Dice, comillas, el espacio virtual, al igual que el espacio público, debe ser nuestro. Lo han leído bien, no deben ser de todos, deben ser suyos, dice Ramón Pérez Maura. En La Razón, Eli del Valle titula su artículo Espantada. Concluye, ellos estarán muy satisfechos creyendo que sus desplantes a medias serán considerados por los suyos poco menos que actos heroicos. Allá ellos y sus intérpretes, pero lo cierto es que no se puede ser más infantil y más absurdo.
Las imágenes de las portadas que, como tú dices, tienen valor en sí mismas.
Imágenes diferentes hoy también en la portada de los periódicos. Destaca la foto de Rafa Nadal y su entrevista a ABC con este titular, los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos. En El País la foto de portada es para una joven argelina que protesta contra la candidatura presidencial, sería la quinta de Bouteflika, frente a dos antidisturbios. En La Razón la foto es para el ninot del rey en arco, con este pie de foto, provocación política en arco, el falso arte, 200.000 euros por quemar al rey. La foto de portada en El Mundo para una concentración en la sede de Ómnium Cultural.
Te quedan los titulares económicos, los de los periódicos, color salmón, los salmones.
Y un protagonista, Iberdrola. Expansión, Iberdrola, inversión récord de 8.000 millones en España. 5 días, Iberdrola promete una rentabilidad por dividendo del 5% anual hasta 2022. El economista, Iberdrola invertirá el 40% más en España, hasta 8.000 millones. Capitalmadrid.com. Las eléctricas dan visibilidad plena al dividendo y se refuerzan como refugio en bolsa. Diarioabierto.es. Iberdrola eleva su inversión en España a 8.000 millones y pide estabilidad normativa.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona, atendiendo el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El efecto Cuixart.
Pues sí, Ómnium Cultural ha informado que 4.000 personas han dado de alta en las últimas 24 horas en la entidad, coincidiendo con la declaración de su presidente en el Tribunal Supremo, o sea que suman ya 144.000 socios. Todos los medios, por otra parte, coinciden en destacar que Jordi Cuixart afirmó ayer en la sala del Supremo que su objetivo ya no es salir de la cárcel, sino precisamente denunciar la falta de derechos políticos en España, y que Carme Forcadell dijo que no tenía voluntad de desobedecer y que la declaración de independencia fue meramente política.
¿Por qué no todo vale esta mañana?
Bueno, eso es lo que cuenta una persona relevante en ese momento. Es letrado mayor del Parlamento de Cataluña, ha hecho un libro y lo ha titulado así, No todo vale. En una entrevista a La Vanguardia cuenta que Antonio Bayona afirma que los líderes independentistas actuaron con inconsciencia, y en otra entrevista que publica el periódico advierte que no se puede engañar con un derecho hecho a medida. Bayona es crítico, muy crítico, Juan Pablo, tanto con los políticos del procés como también con el instructor de la causa contra el 1 de octubre.
¿Cambio de nombre?
Pues sí, del aeropuerto del Prat. Lo firma hoy el ministro Ábalos, según avanza el diario Ara. ¿Te acordarás de aquello que ya se anunció, de que se pasaría a llamar Aeropuerto Josep Tarradellas? Pues bien, el nombre oficial que aprobará el Consejo de Ministros este viernes será Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat. Yo creo que lo que están haciendo esta mañana es mirar si hay fachada para tanto nombre.
Sí, bueno, el de Madrid es Adolfo Suárez de Madrid Barajas, acuérdate, que también es largo.
Pues eso.
Pues eso. Todo se sabe en esta vida, Rafa.
Todo se sabe, los periodistas estamos para eso.
Hombre.
Crónica Global analiza en detalle el presupuesto presentado por la Generalitat ante la prensa, porque no se ha aprobado ni en el Consejo Ejecutivo ni se ha llevado al Parlamento, solo se ha presentado ante los periodistas. Pues bien, ahora se ha llegado a la conclusión de que se contaba con que en lugar de campaña electoral en estos momentos hubiera un debate presupuestario en el Congreso, puesto que en las cuentas catalanas se prevén partidas vinculadas a los presupuestos generales del Estado que no se pudieron finalmente tramitar.
Pues va a ser que no. Un titular, aviso preventivo.
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el protocolo medioambiental, sucede en otros puntos de España, ha emitido ya un aviso preventivo. Los expertos alertan de que estos días coinciden situaciones pues muy, muy, muy específicas. El anticiclón, como en todos lados, esta suspensión de polvo sahariano, pero es que además aquí estamos inundados de coches con esto del mobile y hay huelga de metro. O sea que los protocolos prevén más transporte público en casos de episodios de contaminación, pero no prevén qué hay que hacer si el transporte público se pone de huelga. En fin, tormenta perfecta y situación de alarma para el conjunto de la ciudadanía.
Pues ahí lo dejamos, Rafa Ribot. Seguimos en conexión con Barcelona esta mañana, que a las 8:30 te esperamos en la tertulia como cada miércoles. Adiós.
Hasta luego.
Las 8 menos 8 minutos, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Hoy no hay contaminación en Barcelona, en Madrid y entre medias un clásico. El Madrid-Barça, el primero de la semana, Laura Cabrera.
Sí, porque tenemos tres, ¿eh? A falta de
porque tú cuentas
uno.
El del baloncesto.
Hombre, claro, es que también es un clásico. Y además que clásico, aunque sea allí en Barcelona en el Palau, porque después viene de... justo después de la final de la Copa del Rey. Efectivamente, va a ser el primer enfrentamiento entre ellos. Pero bueno, nos centramos en lo de esta noche, que es el primero. Y además, Onda Madrid se va a volcar en la programación especial desde las 8 de la tarde, desde el Santiago Bernabéu, en esa gran semifinal, partido de vuelta, donde el Madrid defiende el empate a uno, una mínima ventaja, el que conseguía hace ya tres semanas, que fue el partido de la ida en Barcelona, una mínima ventaja, pero desde luego al Barcelona nunca hay que subestimarlo, es el campeón de las últimas cuatro ediciones. Solari va a dar a conocer la lista de convocados a mediodía, pendientes de los descartes, entre los que podría quedarse fuera Isco Alarcón. La principal duda en el 11 es saber quién ocupará el lateral zurdo. Marcelo o Reguilón optan por el puesto y veremos si Lucas Vázquez, autor de ese gol del partido de ida, o Bale acompañan a Vinicius y Benzema, que son indiscutibles en el ataque. El Barcelona va a viajar esta misma mañana a Madrid con 19 jugadores en la convocatoria, incluidos Cillessen y Arthur, que han recibido el alta médica, aunque es previsible que Ter Stegen sea el portero titular, ya que Cillessen llega muy justo al partido después de haber estado de baja. Arriba va a jugar el tridente formado por Dembélé, Suárez y Messi. El argentino es la máxima amenaza para el Real Madrid, llega en un gran estado de forma y además le ha marcado ya 19 goles en 15 partidos al conjunto blanco. Cifras que no asustan al entrenador Solari, que pide a la afición que esté a la altura de las grandes ocasiones.
No, pero esa palabra no existe en el mundo del fútbol para el que compite. Los que competimos disfrutamos de la competición y sabemos lo que significa la competición. O sea, vamos allí cada día, le ponemos nuestro corazón, los futbolistas además le ponen su físico, sabiendo que por supuesto que existen tres resultados, pero siempre saliendo a dar la batalla para ganar cada partido.
¿Qué mensaje le dirías a los aficionados que van a llenar mañana el estadio?
Pues que vengan todos. Nuestra afición es nuestro único titular indiscutible.
Y todos van a ir porque va a haber lleno en el Bernabéu, el primero de toda la temporada. La afición es consciente de que el Madrid está ante la posibilidad de conseguir uno de los dos títulos a los que puede optar esta temporada. No está en una final de Copa desde el año 2014. Hay muchas formas de definir un clásico. La elegida por el técnico argentino podría ser el próximo anuncio de la marca España.
Partido guapísimo, ¿no? Es el gran clásico del fútbol español. Este partido siempre pone a España como capital mundial del fútbol y el fútbol es otro de los elementos que hace de España un país fantástico, un país maravilloso.
Vuelve Sergio Ramos, será el capitán de la defensa, aunque está apercibido. Si ve una tarjeta amarilla se perdería la posible final. Por cierto que el Comité de Disciplina de la UEFA anunció la apertura de un procedimiento disciplinario al defensa del Real Madrid, en este caso por el partido frente al Ajax, por forzar la tarjeta amarilla. El caso va a ser tratado este jueves y posiblemente tendrá dos partidos de sanción. El árbitro del encuentro de esta noche será el murciano José María Sánchez Martínez, que arbitró el 5-1 del partido de la primera vuelta, donde cayó derrotado el Real Madrid en la Liga en el Camp Nou, y de Burgos Bengochea va a ser el árbitro del VAR, un VAR que va a estar en el punto de mira después de esa jugada, última jugada del penalti a favor del Real Madrid en el Ciudad de Valencia, que ha sido tan comentada. Le preguntaron a Ernesto Valverde sobre si teme las decisiones del VAR.
El penalti a Casemiro, ¿usted lo vio, lo entendió o incluso lo escuchó la patada?
No me digas que no fue una respuesta genial. No voy a decir nada de eso, salvo que deseamos que Ducuré se recupere cuanto antes. Y no es ninguna ironía, ¿eh? Estamos tranquilos con respecto a todo eso, porque ya sabemos que la polémica va a estar ligada al fútbol. Intentaremos ganar mañana y nos olvidamos de lo demás. Y lo demás es accesorio. O sea, nosotros tenemos que centrar en el juego, nada más.
Pues esperemos que sea buen juego y que no tengamos que hablar mucho del VAR. El jueves se va a jugar la otra semifinal entre el Valencia y el Betis. A menos de 48 horas para que se dispute ese partido. Ayer el Betis se entrenó con 11.000 aficionados animándole en la grada.
¡Betis! 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 ¡Betis!
Ese partido será mañana a las 9 de la noche en Mestalla. El Atlético de Madrid va a presentar este miércoles a Neuwen Pérez en el Wanda Metropolitano. Será a partir de la 1:30. Lo seguiremos en el partido de la 1 de Onda Madrid. Va a llevar el dorsal número 18. Y en Inglaterra, Kepa se va a quedar sin sueldo durante una semana. Ya lo contábamos ayer por el polémico incidente de no querer ser sustituido en el partido frente al City. Una sanción de 225.000 euros que serán destinados a la fundación del Chelsea. Así lo explicaba su entrenador Sarri.
He hablado con Kepa, por supuesto. Ha pedido perdón al cuerpo técnico, pero no es suficiente. Después pidió perdón a los compañeros y al club. Es un jugador joven, creo que cometió un error grave, pero no queremos matarlo.
Recordamos la cita desde las 8 de la tarde, desde las 8:30, retransmisión íntegra de este Real Madrid-Barcelona, partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.
Qué generoso el entrenador italiano del Chelsea, no queremos matarlo. Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Hoy miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos en el miércoles 27 de febrero, una jornada que se presenta muy parecida a la de ayer. A mediodía alcanzaremos los 23 grados en los municipios del sur, los 20 Madrid capital, primavera. Es febrero, pero es como en el mes de mayo. Va a seguir así porque está el anticiclón empotrado encima de nuestras cabezas. De momento, ahora mismo hace fresco, febrero se resiste a esas horas de la mañana, hace frío. 4 grados en la sierra, 2 en la capital, 1 en la zona sur. El ayuntamiento mantiene activado el protocolo anticontaminación, es decir, que se limita la velocidad del tráfico de vehículos a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior M40, y estamos de estreno esta mañana en los últimos kilómetros de la A5 de la carretera de Extremadura, porque desde las 11:30 de la mañana de ayer funcionan los discos, los semáforos, en los últimos kilómetros, porque el ayuntamiento ha iniciado la transformación de esos kilómetros de la autovía en una vía urbana. En ese punto kilométrico 5,7... está el micrófono de Onda Madrid. Fátima Sotorrío, ¿cómo va la entrada a Madrid a esta hora por la A5 con los semáforos?
Pues a pie de carretera la instantánea es de tráfico fluido en este punto, kilómetro 5700 de la 5, sin embargo, según los conductores, el atasco está más acentuado hoy que otros días y también más atrás, en concreto con la intersección de la 5 con la M40. Algunos conductores que vienen de Alcorcón están tardando hoy una media hora más y los conductores de autobuses se quejan por su parte de que los coches particulares no respetan el carril bus. Y una de picaresca, Colmenarejo, hemos visto cómo los coches en más proporción tienden a saltarse este semáforo en ámbar.
Bueno, pues entonces estará el ayuntamiento con la receta esperando a poner la multa, porque saltárselo en ámbar depende. Luego le preguntamos al ayuntamiento ¿qué pasa si se salta uno en ámbar el semáforo del kilómetro 5,7 de la autovía de Extremadura o vía urbana? ¿Qué pasa? ¿Te multan o no te multan? ¿A qué es una pregunta? Sin duda, y de interés general la pregunta, por supuesto, sobre todo para los que tienen que entrar a Madrid por esa carretera. Luego preguntamos, por supuesto, al ayuntamiento, que nos atenderá amablemente a partir de las 8:30, uno de los concejales del equipo de gobierno de Manuela Carmena. En este miércoles abre sus puertas IFEMA, la edición número 38 de ARCO, y por supuesto con lío. Bueno, Perú es el país invitado, ese no es el lío, porque además viene el presidente de Perú a España de visita oficial. La cuestión es que ahí está otra vez de protagonista Santiago Sierra. ¿Quién es este Santiago Sierra? Bueno, pues el autor, ¿se acuerdan ustedes el año pasado de esa obra, para muchos estremecedora, de presos políticos en la España contemporánea, donde se veía todo tipo de personajes siniestros, muchos de ellos con delitos de sangre a sus espaldas? Y fue una provocación que le salió muy bien a este autor, luego la retiró la obra y estuvo en las portadas y estuvo, diría aquel en el candelabro, en todos unos cuantos días, estuvo en el candelero. Bueno, repite con un ninot, bueno, un ninot no, porque mide 4,5 metros. Es el rey Felipe VI, y además es que es igual que el rey, es que es el rey, pero de 4,5 metros, mira que el rey mide 2 metros casi, pero es que el ninot tiene 4,5 metros. ¿Qué cuesta el ninot? Pues si tienen ustedes suelto, y 200.000. Lo que pasa es que les están vendiendo humo. Dirá usted, como ya estamos metiéndonos con el arte. No. Que si usted lo compra, en el contrato firma que lo tiene que quemar. Esa es la gracia del asunto. Con lo cual, 200.000 euros por humo. Y nada es casualidad que de repente el rey sea el protagonista en ARCO. Y no porque haya estado en Barcelona estos dos días defendiendo la Constitución, sino que en el último año el protagonismo del rey de España, el jefe del Estado, ha sido mayor debido a su papel decisivo en los acontecimientos ocurridos en Cataluña en septiembre-octubre del año 2017. Y de repente aparece el rey como la figura a quemar. Porque le recibieron en Barcelona hace dos días quemando fotografías y banderas de España, pero ahora en ARCO la noticia es que es una figura del rey para quemar. Nada es casualidad que vendan humo esta mañana. Y esto de quemar arte, quemar libros, qué obsesión con quemar tienen algunos. Algunos que deben pensar que la democracia es de quita y pon, que es lo que se está solventando en el Tribunal Supremo. Que la democracia no está por encima de la ley, porque la democracia es el gobierno de las leyes. Por mucho que no se quieran enterar los que están siendo procesados. Bueno, si se enteran, lo hicieron a sabiendas de que estaban saltándose, por ejemplo, las resoluciones del Tribunal Constitucional. Eso sí, la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, Carmen Forcadell, que está procesada por rebelión, decía ayer en el Tribunal Supremo que ya no desobedeció a nadie, que, bueno, ni siquiera se leyó las leyes que votó el 6 y 7 de septiembre el Parlamento que ella presidía.
El Tribunal Constitucional nos estaba pidiendo una cosa que es imposible, es decir, ¿cómo puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar? Esto no lo puede hacer la mesa de un Parlamento. Al contrario, la mesa de un Parlamento tiene que favorecer el debate.
Pues, es decir, que da igual la ley, que el debate está por delante del cumplimiento de la ley. Si debatir, se puede debatir todo, pero dentro de la ley, dentro del reglamento. Si el Tribunal Constitucional dice que no, es que no. Se ponga usted como se ponga. Claro, sí. Y acaba usted en el Tribunal Supremo, claro. Mitin parecido dio el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que se presentó como preso político, negó pues el uso de la violencia, eso que estaba él con el megáfono dirigiendo la orquesta en el sitio de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, impidiendo a una comisión judicial salir de un edificio y teniéndola sitiada, físicamente sitiada. Por cierto, que Òmnium Cultural, como nos contaba Rafa Ribu desde Barcelona, ayer recibió 4.000 altas más de afiliados. Según iba escuchando a Cuixart, se apuntaron más, 4.000. Cuixart se jactó de no cumplir la ley. Aquí hubo un acto de desobediencia civil como nunca en Europa. Es decir, que la ley da igual, que aquí estoy yo, que mando yo con el megáfono y le digo yo a la Guardia Civil cuando entra y cuando sale de los sitios y a los jueces lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Por cierto, que hoy es relevante en el Tribunal Supremo que se esperan dos jornadas muy intensas con la comparecencia de testigos y es relevante el testimonio del presidente del gobierno Rajoy y de la ex vicepresidenta Sáenz Santamaría, porque son los que tenían el mando. Y por supuesto a Rajoy le van a preguntar por qué actuó el 27 de octubre y no el 9 de noviembre del 14 con el primer referéndum ilegal y no el 6 y 7 de septiembre cuando se aprobaron en Cataluña las leyes que derogaban el Estatuto de Autonomía y la Constitución y no el 1 de octubre cuando se realizó un referéndum ilegal y todo lo dejó en manos de los jueces porque la policía y la Guardia Civil iban con una orden judicial. Por ahí va a ir el interrogatorio de Rajoy, no solamente por los abogados de los procesados, sino ojo con las preguntas que le va a hacer el abogado de Vox a Rajoy, que seguramente será casi como un interrogatorio en una comisión parlamentaria. Hablando de Cataluña, es relevante la intervención ayer en el Parlamento del portavoz de Ciudadanos Girauta, que es tan catalán como los que se llaman catalanes porque son independentistas y son más catalanes, anunció que deja Cataluña, que va a ser candidato de Ciudadanos por Toledo en el Congreso, porque no puede más.
Ustedes han roto la sociedad catalana. Sí. Y entre otras cosas, este catalán, hijo de maestra de catalán, este catalán se hace toledano, no por razón de este partido ni electorales, se hace toledano porque no puedo más de ustedes ya. Ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista. No quiero verles ni en pintura.
Más noticias de este día, por ejemplo, que el gobierno choca con un juzgado de lo contencioso administrativo en Madrid que paraliza la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para poder exhumar el cadáver de Franco. Aún así, el gobierno dice que sigue con el procedimiento administrativo. El presidente del gobierno, Sánchez, comparece en el Congreso como última comparecencia para informar distintas cuestiones en la última sesión de control al gobierno en esta legislatura, que la fiscal pide 3 años y 3 meses de cárcel contra Cristina Cifuentes por falsedad documental, por falsear el acta que acreditaba la supuesta realización de la defensa del trabajo fin de máster. Y en cuanto a Begoña Villacís, cuenta hoy ABC que Hacienda sancionó con 108.000 euros a la sociedad de la portavoz de Ciudadanos 2016 por deducirse 684.000 euros en gastos que no lo eran. Tras la sanción en 2016, siendo Villacís concejal, la sociedad afloró pérdidas. Es noticia también esta mañana, por cierto, algo inquietante que cuentan los compañeros del Confidencial, que es el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid que investiga el Cuerpo Nacional de Policía. Ocurrió el viernes pasado e incluso hubo toma de rehenes. No está mal el miércoles este último de febrero para empezar. Hay más noticias que repasamos a continuación. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, la cadena de televisión pública Radio Televisión Española propone un debate a cuatro.
Sería el 22 de abril de cara a los comicios generales y participarían los líderes de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos. La corporación pública no cuenta con Vox, a diferencia de la propuesta planteada por A3Media para el día 23.
La legislatura se acaba sin conseguir derogar el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero.
Todos los grupos en el Congreso han votado a favor de la proposición, pero no podrá entrar en vigor para las próximas elecciones por la disolución de las Cortes. Los electores en el exterior seguirán debiendo solicitar el voto en cada convocatoria.
Reacciones a la decisión del PSOE de mandar a Borrell a las elecciones europeas.
Partido Popular y Ciudadanos coinciden en que la elección del ministro como cabeza de lista a las europeas es una manera de apartarle por ser crítico con el diálogo con los independentistas. En Esquerra y PDeCAT creen que los socialistas se quitan un peso de encima.
La comisión sobre la financiación ilegal del Partido Popular se cierra sin acuerdo.
Tras casi 2 años de trabajos, el adelanto electoral ha impedido que los partidos consensúen un informe definitivo de conclusiones. Podemos y Ciudadanos querían reanudar la comisión en la próxima legislatura y el PP se alegra del cierre en falso.
El gobierno confirma que negocia con los sindicatos una oferta pública de empleo para este mismo año.
Para dar seguridad a los opositores y garantía de que los servicios públicos van a seguir funcionando. Aún no ha decidido el número de plazas de la convocatoria, que responde a un compromiso, dicen, adquirido con los sindicatos para antes de las elecciones.
Abren juicio oral por el accidente del metro de Valencia en 2006.
Se sentarán en el banquillo a 8 antiguos responsables de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. La Fiscalía les acusa de conocer las graves deficiencias de la línea 1 y pide para ellos más de 3 años de cárcel.
El gobierno foral de Navarra recurre la sentencia contra la manada.
Personado como acusación popular, el Ejecutivo Foral quiere que los hechos sean considerados como agresión sexual y solicita que se eleve la pena de los 5 condenados. El Supremo ya ha admitido a trámite el recurso de casación.
Grave incidente entre Pakistán y la India. La Fuerza Aérea Pakistaní derriba 2 aviones, 2 cazas indios.
El portavoz del ejército pakistaní ha informado que los 2 aparatos han sido derribados dentro de su espacio aéreo. Ha ocurrido un día después de que la India anunciase el bombardeo de campamentos insurgentes en territorio de Pakistán.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
La estabilidad va a seguir con nosotros durante esta jornada de miércoles, así que cerraremos el mes de febrero con esa tónica, ese anticiclón que de momento pues no se nos va a ir, por lo menos hasta la semana que viene. Parece que el lunes sí que podría llegar algún movimiento atmosférico y aportarnos algo más de nubosidad, algo de lluvia e incluso descenso de temperaturas. Hasta entonces seguiremos disfrutando de valores más que primaverales en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, cercanos a los 20 grados en el interior, 21-22 en las localidades del sur.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Un miércoles que viene marcado por el clásico del fútbol español, Real Madrid-Barcelona, que decide una plaza de la final de la Copa del Rey esta noche en el Santiago Bernabéu desde las 8 de la tarde. Programación especial en Onda Madrid para vivir la vuelta de semifinales con el empate a 1 de la ida. Solari dará a conocer la lista de convocados a mediodía, pendientes de los descartes, entre los que podría quedarse fuera Isco Alarcón. La principal duda en el 11 es quien ocupará el lateral zurdo. Marcelo Reguilón optan por el puesto. El Barcelona viaja esta misma mañana con 19 jugadores en la convocatoria, incluidos Cilesen y Arthur, que han recibido el alta médica. Habrá lleno en el Bernabéu, el primero de toda la temporada. El Atlético de Madrid, por su parte, presenta a la 1:30 de la tarde al defensa argentino Nahuen Pérez, que llevará el dorsal 18. Y en tenis, esta madrugada, victorias de Rafa Nadal ante Misha Zverev y también de Ferrer ante Sangrín en el Abierto de Acapulco. Ambos tenistas españoles se clasifican para los octavos de final del Abierto de México.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid. En conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora seguimos muy pendientes de ese accidente en la M607 en Colmenar Viejo, que genera tráfico muy saturado en la entrada a la capital por esta M607. También saturación propio ahora apunta en todos los accesos. San Sebastián de los Reyes en la A1, también en la zona de Las Tablas, A2 Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, A3 Santa Eugenia, también A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada, también en Getafe. Más problemas en las entradas por la A5 en Móstoles, en Alcorcón y en Campamento por un vehículo averiado. También en la entrada por la A6 desde Majadahonda hasta Puerta de Hierro y en Aravaca y retenciones en ambos sentidos. Y en la M40 continúa también el tráfico intenso en el tramo de Vallecas a Coslada, también en la zona del barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido norte, en Villaverde en dirección a la A4 y en los túneles del Pardo en ambos sentidos. Mucha atención a la M50, hay tráfico muy saturado en Alcorcón sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Lo más destacable a esta hora dentro del tráfico de hora punta es el paseo de Santa María de la Cabeza con un vehículo averiado cerca ya de la Glorieta de Santa María de la Cabeza, y en ese movimiento de entrada se corta un carril y por lo tanto se resiente más el tráfico en esa zona. Y también tenemos que mencionar el inicio hoy en IFEMA de la Feria Arco y por lo tanto con mucha más actividad en todas las vías que desde el interior conectan con esa zona de los recintos feriales. Se aprecia una mayor saturación, por ejemplo, en la salida por la Avenida de América, las incorporaciones desde la M30, los movimientos, por citar algunos puntos, desde la calle de Alcalá. Recordamos que seguimos con las medidas anticontaminación. Muy aconsejable utilizar el transporte público y recordamos límite de velocidad máximo de 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos desde o hacia la M40.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, que sepamos. Estamos contando la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Con una noticia inquietante esta mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, una noticia que adelanta el Confidencial y que nosotros les estamos contando desde primera hora de la mañana. El pasado viernes, aunque se ha sabido ahora, el pasado viernes un grupo de hombres asaltó la embajada de Corea del Norte en Madrid. Está situada en Aravaca. Retuvo durante 4 horas a todos sus ocupantes. Una mujer que logró huir alertó a los vecinos y estos a su vez a la policía. Cuando los agentes llegaron, un hombre les abrió la puerta, les dijo que no ocurría nada, que todo era normal. Pero poco después, dos coches coches subían a toda velocidad del lugar y los retenidos comenzaron a salir a la calle. El Ministerio del Interior no da detalles de lo ocurrido y la Oficina de Información Diplomática mantiene por el momento silencio. Y este mediodía sabremos si el protocolo anticontaminación da o no un paso más allá. De momento hoy se mantiene activado el nivel 1, que prohíbe circular por la M30 y sus accesos desde la M40 a más de 70 kilómetros por hora. Y hoy también Madrid ha amanecido con los semáforos de la A5 funcionando en plena hora punta. A primera hora de la mañana hemos estado allí contándoles cuál era la situación y ahora regresamos para saber si hay o no novedades. Fátima Sotorrío.
Pues no muchas, en este punto concreto de tráfico es intenso pero fluido. Me encuentro en la 5, en el kilómetro 5700. Se ven coches circulando entre 50 y 70 kilómetros por hora con los semáforos en verde, parados cuando están rojo, pero también hemos visto y sobre todo oído la queja con el claxon de algunos conductores justo cuando pasan por debajo del semáforo, que porque no están de acuerdo con ellos. Nos cuentan también que no están demasiado contentos y sobre todo que el atasco no está aquí, sino un poco más atrás, en la confluencia de la M40 con la A5, bastante más atrás, como decimos. Se ve que muchos conductores han pensado hoy que los semáforos iban a entorpecerles y han querido ir por la M40 como vía alternativa. Hoy, los que usan habitualmente esta vía de entrada a Madrid sí se han visto afectados. Se dicen que llevan en el coche más tiempo de lo habitual y esto es lo que nos cuentan.
Pues bastante más parado que días anteriores. El tramo empieza desde más arriba, sí.
Se tarda más, bueno, se tarda más de casi media hora. Yo vengo desde el Álamo y me parece eso, vamos, fatal.
Es la primera vez que paso por aquí hoy, o sea, hoy, desde que está esto. Y no sé, hombre, a los que vengan por ahí les joroban, pero a los que salimos por aquí hay veces que nos facilita el salir.
Viene bien, un poco espeso, pero bien. Igual que toda la mañana, la verdad. Todo si se respetaba el carril bus que han puesto, que nadie lo sabe.
Semáforo, para el tráfico de autobuses mal, porque han puesto el carril bus, pero nadie lo respeta, así que fatal. Cabreado no, pero te estresas.
Se juega todos los días, ¿eh?
No ha notado el semáforo,
No, es que yo salgo por este de aquí, no salgo por la... No vengo de atrás. El problema son los que vienen de atrás, ¿sabes?
Bueno, pues ahora ya es cuestión de acostumbrarse. Ese semáforo dura aproximadamente en estos momentos unos 40 segundos en rojo. A partir de ahora los conductores tendrán que calibrar si estos semáforos les mejoran la vida o si por el contrario será dificultad.
Y el transporte va a seguir siendo hoy protagonista de Madrid. El presidente regional Ángel Garrido visita la estación de metro de Arroyo Fresno, que aunque se terminó en 1999 nunca fue puesta en servicio por las pocas edificaciones que hay en la zona. Garrido va a anunciar la fecha de esa esperada inauguración. Arranca Arco 2019, un total de 203 galeristas de 31 países. Perú, el país invitado. Y en deporte, Juan Pablo, hoy es día de clásico copero entre Real Madrid y Barcelona. Un total de 1.635 personas, entre policías nacionales, municipales, personal sanitario y vigilantes del club, van a velar por la seguridad de un partido que se disputa a las 9 de la noche y que podrán seguir, si así lo desean, aquí en directo desde las 8 y media de la tarde en Onda Madrid.
Más noticias, más información de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información, más noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Sara Medialdea, diaria de ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, jefe de informativos de Onda Madrid. A las 2, las noticias con Felipe Serrano, no hay que perdérselas nunca. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Qué tal el estreno del disco en la 5, Sara?
Bueno, habría que preguntarle a los conductores, ¿no? Ahora les estábamos escuchando la conexión que habéis hecho. Hombre, hoy es el día en que realmente se va a empezar a notar cómo funciona eso de los semáforos, porque ayer se inauguraron pues a eso de las 11 de la mañana, que ya la hora punta se ha pasado, en fin, hoy es cuando realmente se va a empezar a notar. Es un asunto curioso este de los semáforos de la 5, porque los propuso el PSOE, pero ahora el PSOE parece que no está tan de acuerdo con ellos. Ayer mismo Ángel Gabilondo, el portavoz de la Asamblea, pedía un gran acuerdo para ver cómo se podía solucionar esto y que todos estuvieran contentos, los vecinos que quieren que estén, los señores que vienen de fuera que no quieren, Ciudadanos pide que se soterre, el PP cree que esto es un error más de la política de Carmena, en fin, Tenemos un follón importante con esto. Los semáforos, hay que acostumbrarse a ellos como cualquier otra medida de tráfico. Hay algunos problemas de confusión. Los conductores te dicen que hay unas limitaciones de 50 y al rato ves una de 70 y que no saben muy bien a cuál atender. Encima hoy tenemos escenario de contaminación en Madrid, con lo cual también la velocidad en la M30 va más reducida, lo cual puede redundar de alguna manera, porque esto de del tráfico pues son un poco vasos comunicantes. En fin, vamos a ver lo que pasa con ellos. Igual al final del experimento resulta fallido, igual no, otras veces les ha salido bien. Hay asuntos que han acometido en el ayuntamiento, como por ejemplo la ampliación de Gran Vía, que estaba funcionando relativamente bien, aunque se esperaba que podía ser mucho peor, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, pero de momento hoy creo que es el día de hacer el gran test con estos semáforos.
Y la siguiente, la autovía de Toledo, ya verás, la A42, que está el ayuntamiento con ello, con los semáforos ahí también en los últimos kilómetros de la A42. Felipe, el juez que ha ordenado paralizar la exhumación de Franco ya ha sido noticia en otras ocasiones, un juez conocido por ti.
Bueno, no solo por mí, por todo el mundo. Se trata de José Justi Bastarreche, que es un magistrado que había sido muy crítico, desde luego, con la ley de memoria histórica. Publicó un artículo muy duro contra esa ley, calificó de estrafalaria la ley de Zapatero, y lo conocen también muy bien en el Ayuntamiento de Madrid porque había calificado de tropa al equipo de Carmena. Esto fue a raíz de que este mismo magistrado, en el año 2017... prohibiera un acto a favor del referéndum independentista en Matadero, y eso provocó ese choque entre el ayuntamiento y este magistrado. Curiosamente, Carmena, buena conocedora de los asuntos judiciales, dijo entonces que no es incompatible la ideología de un juez con su trabajo. El hecho cierto es que hay una cascada de iniciativas en los juzgados de lo contencioso administrativo en uno u otro sentido. Ahora se ha pronunciado este magistrado, pero hay una docena de iniciativas judiciales. Hoy, por ejemplo, el diario.es está informando de que un segundo juez ha rechazado suspender la licencia de exhumar a Franco. Es curioso también porque José Justi se basa en un informe pericial elaborado por dos arquitectos. Uno de ellos es otro viejo conocido, es Enrique Porto Rey, que fue antiguo director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre y que dimitió en 2006 acusado de diversas irregularidades. Antes del auto conocido ayer, Enrique Porto había elaborado ese informe técnico también para la Fundación Francisco Franco. Lo importante, como digo, es que hay un pronunciamiento judicial en la Sala de lo Contencioso Administrativo a favor de suspender la licencia del Ayuntamiento de San Lorenzo, y hay otros pronunciamientos que previsiblemente se van a pronunciar a favor, con lo cual lo ideal sería unificar todos estos procesos para tener una idea más clara de lo que puede ocurrir.
Como sabíamos todos que se iba a enredar en los tribunales, y enredado están los tribunales. La extraña pareja, ¿quién forma la extraña pareja, Sara Medialdea?
Pues la van a formar esta mañana, dentro de un ratito, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Ayuso ha elegido a Leguina para que la presente en un desayuno que ofrece esta mañana en el Club Siglo XXI. Es curioso la elección ya de por sí, porque de todos los presidentes que ha tenido la Comunidad de Madrid desde que existe, el único que no es del PP es precisamente Leguina, que es quien ha elegido a Ayuso la candidata del PP. Entonces, bueno, a mí me parece que es una pareja curiosa. Me parece también que va a ser curioso cómo explica Ayuso delante de Leguina por qué o con qué fundamento se votó, ella como diputada votó el fin del Consejo Consultivo, que entre otros dejó a Leguina sin un sueldo que entonces estaban recibiendo los expresidentes de la Comunidad de Madrid cuando dejaban el cargo. Es una decisión que se tomó en el mandato que ahora mismo está terminando, que se tomó al inicio del mandato, y que dejó eso a Leguina, Cruz Gallardón y a entonces Ignacio González sin un sueldo que se estaba recibiendo por una serie de estudios que elaboraban los expresidentes, ¿no? Sí. Vamos a ver lo que nos cuenta hoy Ayuso, y vamos a ver sobre todo cómo la presenta Leguina, que es un hombre que es muy afilado, tanto de palabra como de pensamiento, ¿no? Entonces seguro que este tándem va a darnos juego hoy.
Qué delicada eres, que afilado de pensamiento. La verdad es que Leguina últimamente no se corta un pelo, dicho de otra manera. Y es políticamente incorrecto desde hace ya muchos años.
Siempre que puede.
Para terminar, Felipe, ¿tú crees que va a haber candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid? Bueno, al margen de la de Rejón.
todo apunta en ese sentido, solo falta poner el nombre y todo apunta que puede ser Isabel Serra esa candidata para plantar cara, entre comillas, a Íñigo Errejón. Es, desde luego, Isabel Serra la que está mejor colocada. En la dirección de Podemos la han animado a que dé ese paso, es diputada regional también en la Asamblea de Madrid, pero desde luego no hay una propuesta concreta ni tampoco una confirmación oficial y ella se lo está pensando. La idea inicial por parte de Podemos era buscar a una mujer independiente para competir contra Errejón, eso no ha sido posible y entonces ahora la única salida que les queda es buscar en el caladero propio dentro de Podemos. Y, como digo, esa persona puede ser Isabel Serra. Ya hay candidatos en todas las comunidades, en el caso de Podemos, salvo en Madrid. En Izquierda Unida también tienen prisa y hay una posibilidad intermedia. Tampoco es descartable que fuera Sol Sánchez, la diputada Sol Sánchez, la que lidere por parte de Izquierda Unida una candidatura conjunta.
Bueno, el caso es que habrá dos como mínimo en la Comunidad de Madrid. Digo, cuyo origen está en Podemos, en el Podemos de esta legislatura.
En el Podemos originario.
Exactamente. El ayuntamiento está por ver.
No, en el ayuntamiento completamente descartado que no habrá lista de Podemos.
¿Y a dónde quiero llegar? ¿Cómo hará la campaña? Que será bonito, ¿eh? A este meeting voy, a este no voy, a esto si digo algo, aquí no digo nada. Eso es un lío, ¿eh?
El corazón partido.
Exactamente, por eso. Pues nada, que va a haber mucha extraña pareja, que diría Sara. Adiós, Sara Medialdea, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós,
adiós,
gracias.
Felipe Serrano, las dos, las noticias buenas. De las dos, servicios informativos de Onda Madrid. Aquí seguimos contando y la tertulia que empieza ya en Buenos Días Madrid, en este miércoles. ¿Qué día es hoy? 27 de febrero. Si se acaba ya febrero, mañana. El viernes es en marzo. Ahí estamos.